Es hermoso que no hay una guitarra, no hay el sonido de una guitarra, de un piano, de la batería. Únicamente no está el sonido, ¿verdad? O el talento. Pero estamos con las voces, como decía nuestra hermana, nuestras gargantas, nuestras manos, esa devoción y entrar en esa presencia del Señor. Eso basta si entramos en esa adoración. Entonces Dios nos bendice y salemos llenitos. Para empezar con adoración, eso es muy bueno, porque por eso es necesario venir a un lugar como estos, venir y adorarle y escuchar a un hermano o otro, escuchar palabra, pero sobre todo adorar, darle gracias a Dios individualmente para salir fortalecidos. Amén. Es lo que se pierde uno cuando no, cuando deja de congregarse. Vamos a ver un versículo de Génesis capítulo 3, una promesa, la primera de hecho, promesa. Génesis 3, 15. Alabado Dios, gloria a Jesús para siempre. Gusto verlos a cada uno de vosotros. Génesis 3:15, un versículo muy conocido, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahorita explicamos esto y tomamos de referencia este versículo. Gloria a Dios, te damos gracias, soberano Dios, porque tú eres bueno, tú eres grande, hacedor de maravillas. Padre, te suplicamos en esta hora, tú nos ayudes y tú nos guíes con tu Espíritu Santo a través de este mensaje y de tu palabra que es la verdad. Glorioso Dios, abre nuestro entendimiento y abre los corazones para estar atentos a este mensaje. Te ruego, Dios, tú nos guíes con el Espíritu Santo, así como tú lo has prometido y tú mismo, Señor, ruegas por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La otra vez estuvimos hablando de profecía. Dimos a entender qué es profecía. Hay varios tipos de profecía, dijimos, y hay una, la que nosotros preferimos, la profecía bíblica, que es predicción divina, lo que Dios dice y no lo que dicen los hombres. Amén. De eso vamos a hablar, vamos a enfatizar, pero también hay predicciones humanas. Por ejemplo, hay cuando la gente hace conjeturas y que habla de estadísticas y que habla de probabilidades. Ahora, muy importante, dijimos que el mundo se basa por lo que los hombres, lo que ven, lo que oyen, lo que los hombres dicen y oyen en los noticieros. El mundo tiene especulaciones y dice y falla y falla y el mundo anda desbocado. Pero el pueblo de cristianos, el pueblo, decíamos que donde hace falta sabiduría, se descarría, como la carreta, ¿recuerdan? Se desbanda. Alabado Dios. Pero donde hay sabiduría, el pueblo de Dios entonces tiene conocimiento. Dios nos da la profecía para edificarnos, para bendecirnos, para que salgamos bendecidos y seamos guiados. El mundo, lo que el mundo busca es paz mental y no la encuentra. Por eso mucha gente se suicida. Jesús dijo: yo les doy la verdadera paz, no como el mundo la da, yo doy la paz. Es la paz que el mundo no tiene. Y nosotros la tenemos. Así que dijimos cuál es el propósito de profecía. Entonces también es que Dios nos quiera edificar, nos quiera bendecir y que no andemos descarriados, desbandados. Donde no hay sabiduría, el pueblo se desenfrena. Amén. Así que Dios quiere que seamos sabios, entendidos. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de profecía y por eso quise escoger primeramente Génesis 3:15. Es una promesa, ¿sí? Pero es algo de profecía. Así que esperamos que al observar todo esto nosotros lleguemos a una conclusión. Y aunque, hermanos, yo no soy un personaje de la Biblia, como Moisés, como Josué, como Daniel, aún como David, tampoco soy un anciano muy viejo todavía. Pero, hermanos, nuestra sociedad. Nuestra sociedad vemos cómo se ha descarriado y me ha tocado ver, para la gloria de Dios, muchas cosas buenas y malas Quiero decirle un poquito rápidamente que yo no siempre fui cristiano. No siempre. Yo seguí otras corrientes y una religión, tendencias y probabilidades. No siempre fue así. Antes yo buscaba respuestas también. Recuerde que le hablamos también de la pulsera esa que se ponen y luego esa cosa que se ponen en el cuello y bueno, no sé cómo se llama. Alabado Dios. Pero buscamos en otros lugares y hemos visto cómo los astrólogos predicen y fallan. Hemos visto cómo los que adivinan, dicen que adivinan manos, tiran las cartas y predicen y fallan. Pero yo no he visto ninguna predicción de la Biblia, nunca he visto que la Biblia falle. Es por eso, hermanos, que hemos decidido confiar no en los astrólogos, no en las lecturas de las manos ni de las cartas, sino en la profecía bíblica, en la predicción bíblica divina, lo que dice la Biblia. Así que usted va a decidir creer o no creer, alguien que esté aquí o alguien que me escuche. Vamos a, entonces a ver Génesis 3:15. Y como el primer ejemplo que vamos a ver, mire, dice la palabra que aquí el que está hablando es Dios. Él iba a poner enemistad entre ti y la simiente, enemistad entre ti y la simiente, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Aquí está hablando la simiente de la mujer y la simiente de Satanás y todos los que le siguen. La simiente de la mujer es Jesús, como también Pablo lo explica allá en Gálatas. No habla de las simientes, sino de tu simiente, que es Cristo Jesús. Entonces, mire, Dios desde el principio, Él está hablando aquí y Él tenía un plan desde el mismo comienzo. Y Él dirigió los tiempos, Él dirigió la historia. Él, recuerde, Él pone reyes y quita, pero Él también tiene el cuadro completo y dirige la historia hacia donde Él quiere. Y Él, los tiempos y toda la historia la dirigió hacia la cruz. Y aquí es la primera promesa que Dios hizo, alabado Dios, a todos nosotros los pecadores. Que el que cree en Jesús va a tener vida eterna, abundante. Entonces aquí escuche la palabra creer, es bien importante. Y también como Romanos, tanto en Romanos 5:16 como 1 Corintios, también de Pablo 15:22, él dice que también que en todos en Adán morimos. La desobediencia, la transgresión pasó y todos morimos. Pero al igualmente también todos así en Cristo, dice que vamos a ser vivificados, vamos a vivir. Y de eso es que está baladeando la historia aquí. Entonces vemos aquí la primera profecía esta, donde Dios mismo se dirige estas palabras a la serpiente, Satanás metida en aquel reptil ahí, y engañó a Eva en el jardín del Edén, trayendo a toda la humanidad bajo condenación, bajo desobediencia. Pero después de haber sido utilizada por Satanás, la serpiente empezó a arrastrarse y recibió la primera maldición como el animal que Satanás utilizó. Se dice que la serpiente antes andaba paradita, erguida, como el hombre o la mujer. Pero después de eso tuvo que andar comiendo polvo, amén, sobre su cabeza. Entonces, en el enfrentamiento que iba a tener con el hombre, como la serpiente anda sobre el polvo, se iba a dirigir y le iba a herir en el calcañar, en los tobillos, porque es lo más próximo que tiene la serpiente. Pero el hombre, todos sabemos muy bien que a la serpiente, para matarla, se le dirige a la cabeza, para que se muera, ¿no? Porque si usted le corta la cola o los pedazos, todavía queda viva y puede morder y puede dañar. Entonces, a la cabeza. Entonces, es lo que hizo, todo esto guiándolo Jesús hacia la cruz. Le estoy hablando de una profecía verídica, que es divina, que es verídica, bíblica, es la primera. Entonces, el hombre sabe muy bien que hay que aplastarle la cabeza a la serpiente. Así que el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, esta profecía se cumplió. ¿Por qué? Cuando Jesús murió, derramando su preciosa sangre ahí por nuestros pecados, aplastó la cabeza de Satanás ahí. Y si Jesús no muere, no habría esperanza para nosotros. En vano haber predicado este evangelio, mucho menos si no resucita de entre los muertos. Sería vana toda nuestra enseñanza, empezando desde Pablo hasta acá. Pero cuando Jesús fue crucificado, el poder de Satanás fue quebrantado. Al mismo tiempo, Satanás le había hecho una herida a Cristo en sus manos, su costado, sus pies, pero Cristo le aplastó la cabeza ahí y la derrotó. Ahora, la Biblia notifica que cuando Cristo resucitó, hoy vive, como nuestra hermana cantaba, un Cristo vivo puede más que un diablo muerto. Amén. Y Cristo vive y Cristo viene. Así que ahí vemos que se cumplió esta profecía y fue profetizado en los primeros días de la historia humana y cumplido, o sea, aquí en Génesis 15, la primera promesa o profecía, todo el cuadro guiado hacia la cruz y hace ya más de 2000 años que se cumplió ya en Jesús. Ahora, no podemos nosotros depositar nuestra confianza completamente sobre una sola profecía. Y hay veces aún, inclusive sobre un solo versículo. Hay doctrinas y sectas que se agarran de un solo versículo. Por ejemplo, hay veces pueden decir, el Padre y yo somos uno. Y podemos decir, bueno, ya ven, Dios nada más es uno. Puede decir el que es unitario, no. Pero Jesús dijo, yo no estoy solo. El Padre me envió. Ahora yo envío al Espíritu. Yo hago lo que al Padre le agrada. Yo habito en familia. Amén. Entonces vemos el orden de la familia, de la Trinidad. Entonces no podemos basar nuestra profecía en un solo versículo, pero vamos a hablar inclusive de varias. Y la muestra de un verdadero profeta es de que tenga un 100% en lo que dice, en su cumplimiento. Por eso vamos a dejar las conjeturas, las probabilidades. Podemos seguir hablando un poquito de eso, lo que es. Por ejemplo, cuando una mujer se embaraza, de repente pueden surgir muchos profetas y decir, no, pues va a ser un niño, no, va a ser niña, y Dios me dijo, y Dios me habló. Bueno, surgen y quieren acertar el sexo del bebé, pero cualquiera puede acertar algo, digamos un caso entre mil, y eso no es algo verídico. Le acertó, pues yo puedo hacerlo también. Y le dije, ¿verdad?, que era niña, y cuando dice, ah, si era niña, ay, se puede uno gloriar. Pero eso no es una profecía, alabado Dios. Profecía sería, por ejemplo, que vinieran algunas 100 madres embarazadas y decir, ¿sabes qué? El sexo va a ser este. Y en las 100 decirle fue esto y en las 100. Con una que fallara ya no sería una profecía divina. Entonces, ve, por eso hoy, si fueran los tiempos antiguos donde se apedreara, empezando por el falso profeta, pues se imagina. ¿Cuántos apedreamientos no hubiera? Alabado Dios, no estamos bajo la ley, ¿no? Menos mal. Pero vamos a ver entonces una segunda. Otra profecía de la Biblia se encuentra en Hechos 1:8. Todos sabemos lo que dice, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, todos usamos ese versículo para hablar de poder y todo y del Espíritu Santo y está bien, pero Jesús quiso que habláramos en el contexto de hablar, de evangelizar, de profetizar, de anunciar su venida, y eso es profecía. Vemos que nosotros tenemos que compartir el Evangelio para que Dios sea glorificado. Nosotros, se nos dio ese poder, esa llenura, para ir y testificar al que no conoce y avisarle de las cosas que vienen. Cuando esas personas obedecen, creen, vienen, se arrepienten, se bautizan, Dios recibe gloria. Llevamos muchos hijos e hijas a la gloria. Cristo es glorificado porque le presentamos mucha gente. Entonces, vemos que nosotros somos embajadores, como si Cristo nos enviara. Somos enviados en el nombre de Cristo y llevamos el amor y la gracia de Dios a estas personas para que ellos también vean ese poder obrando, experimenten, cambien, entreguen sus vidas al Señor y vengan al conocimiento de Dios. Ahora, en el día que Jesús murió en la cruz, bueno, prometió eso. Aquí vemos ya que lo que había dicho por los ángeles, las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él ascendiera al cielo. Y Él profetizó, aquí sí estamos profetizando cuando tomamos esas palabras y estamos diciendo las palabras de Él, y luego lo que dijeron los profetas, las tomamos nosotros y anunciamos a la gente que recibiríamos poder después de que viniera el Espíritu Santo. Ya vino, ya tenemos ese poder, ya fuimos. Ahora, los discípulos, ellos fueron, se reunieron en el aposento alto, varios entre ellos, muchas mujeres, y ahí vino esa manifestación. De repente vino con esas llamas de fuego encendidas en sus cabezas, y ellos enseguida dice que salieron, ve el contexto, evangelizar, ganar al perdido. salieron a las calles de Jerusalén y Pedro predicó un poderoso mensaje ahí, en el cual ganó 3,000 personas, hombres y mujeres ahí, se unieron a ellos en el evangelismo, porque Cristo les había dicho que salieran de Judea, Samaria, Jerusalén y luego hasta lo último de la tierra. Entonces, quiero decirle que nosotros tenemos ese privilegio. Por ejemplo, yo mismo tengo ese privilegio de pronunciar esas palabras que hemos recibido hace más de 2,000 años y que se siguen cumpliendo hasta ahora. Entonces, hemos visto algunas dos profecías ya cumplidas, pero antes de terminar, yo quiero darle otra. Y le aseguro que así como se han cumplido estas dos y muchas más, y todo acerca de su venida, todo se va a cumplir esta más. Y esta más está en Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora, esto es pesado. Y quiero decirle que no es mi propósito asustar a mis amigos y a la gente, pero la gente que no se rebela contra Jesús, que no lo acepta, es para allá que va. Ahora, es fuerte decirlo y casi no hay muchos profetas de este tipo, pero mire, ante el gran trono blanco, todos serán juzgados, o sea, los que no aceptaron al Señor y de acuerdo con lo que ellos hicieron en la tierra, si aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Aquellos que han sido redimidos y somos bienaventurados, entonces seremos transportados al cielo, estaremos ante el tribunal de Cristo solamente para privilegios, para galardones, pero nosotros no estaremos en el trono blanco. Por eso dice, al que no sea yo inscrito, todos ellos van a perecer, a padecer ante el trono blanco. Ahora, esto va a ser después de un milenio en la tierra, que narra el libro de Apocalipsis capítulo 20, pero vemos entonces que aquellos que rehusaron creer en Cristo aquí en la tierra y recibir su amor, entonces van a recibir directamente el castigo, van a ser lanzados al lago de fuego y sin algún juicio. Por eso Jesús dice, que narra primeramente Juan 3:16, que Él envió a su Hijo al mundo para que el mundo crea, el que cree y recibe a su Hijo no es condenado, pero luego sigue leyendo los versículos 1, 17 y 18, pero dice el 18, para el que no cree, entonces es condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces ahí en el cielo, para ellos que no recibieron a Cristo Jesús ante el gran trono blanco, todo esto es una profecía que se va a cumplir, claro, en un futuro, después inclusive de 1,000 años después de que sea el paraíso, que Cristo venga en la tierra, allá en el cielo no va a haber una corte de apelación. Una vez que se compadezca ahí directamente ante Cristo, va a salir todo el carácter de la gente que esté allá revelado aquí en la tierra y va a ser desterrado completamente, eternamente. Va a quedar fijado para siempre su destino. Ahora, yo le hablaba a alguien en el evangelismo y a algunas personas que si no han visto un juez, inclusive aquí en la tierra. Aquí hay abogados que apelan, pero hay un juez, sea hombre o mujeres, y es un juez terrenal. Miren la autoridad que tiene ese hombre y esa mujer que le da la constitución, que le da el gobierno, que le da la ley puesta por Dios. Cuando a alguien transgrede la ley y cae allá, pero cuando su causa, que ya no, aún teniendo abogados, que ya porque no salga bajo fianza o que paguen altas fianzas, y cuando ya cae en manos del juez, ya como último, y que el juez determina si es pena capital o si es no fianza, ya no hay fianza, no hay un pago que pueda librarlo, y que ya se determina que es para siempre en prisión o pena capital, y el juez dice, ya nadie lo libra. Y es un hombre, se imagina. Entonces, hay veces nosotros decimos, no, pero Dios es amor, y Dios no va a echar a sus hijos. Pues claro que no, a sus hijos no. Los hijos vamos para en el rapto de la iglesia fiel y verdadera, vamos al tribunal de Cristo a recibir galardones, ¿sí? No para sus hijos, pero los que no son sus hijos, sí. Entonces, es duro hablar de eso. Así que, repito, mi propósito no es asustarle, tampoco trato de gobernar su vida, porque a veces dice, es muy duro, está hablando así, parece que no nos ama, o parece que nos presenta a un Dios malo y cuando uno evangeliza y habla estos puntos, pero está profetizando uno. Amén. Eso es profetizar con la palabra de Dios, tomarla en nuestra boca y decir tal y como está y como dice. Pero como hermano y amigo, entonces tenemos que hablar. Amamos las personas, pero porque los amamos les decimos. Tenemos, nuestro deber es avisarle. La otra vez hablábamos de la carreta. Si esa carreta se va a desbocar o algo, ¿cómo vamos a, no vamos a correr y avisarle? Oiga, se salió una rueda o esto va a suceder, o alguien que va borracho, vamos y le queremos quitar las llaves y vamos a manejar nosotros. O avísele que no maneje, porque eso es profetizar, pero lo estamos haciendo de una manera, en ese sentido, humanamente, por conjeturas. Ve el piso mojado, pues se puede caer, ¿no? El que pasa por ahí. Conjeturas. Pero esto sí es profecía divina. Amén. Es revelación. Así que el asunto es que como seres humanos somos pecadores y debido a nuestros pecados, entonces nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios. Solo existe entonces una manera, y es la que Dios mismo ha provisto salvación. Mire que la gente busca salvación en mil caminos y en miles de personas y deidades, cuando la salvación se ejecuta solamente en Dios. O sea, en la familia de Dios, el Padre dice una cosa, el Cristo, el Hijo la ejecuta, el Espíritu Santo viene y nos ayuda y nos enseña las cosas. Entonces, es la misma Trinidad que está actuando para salvar una alma. No es cuestión aquí de Pedro, alabado Dios, de María, o de tal ángel, o mucho menos de mí. No, es cuestión de Cristo, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha dicho. Entonces, Dios dice que si de veras está arrepentido a las personas de sus pecados y si quiere de veras cambiar su vida, entonces tiene que venir a Él y pedir perdón, arrepentirse, aceptar a Él, aceptar el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros allá en la cruz. Por eso quise traer esto desde Génesis, la primer promesa, pero también profecía, que ya se cumplió hace 2000 años, y luego viene lo demás, que estamos esperando su segunda venida no manifiesta de Jesús, el arrebatamiento. Así que, pero tiene que creer que Jesús entonces tomó nuestro lugar, murió por nosotros, pagó el precio, resucitó, y que hoy está vivo, está sentado a la diestra del poder de Dios y que viene otra vez. Tenemos que creer entonces e invitar a Jesús que venga a nuestros corazones y que sea nuestro Señor y Salvador. Ahora, estoy hablando esto por la gente, nuestros amigos que nos escuchan. Mire, en el momento que uno hace esto, en el mismo instante, entonces su nombre es inscrito en el libro de la vida, del cual hablamos ahí, Apocalipsis 2:15, y la Biblia dice que ya no hay condenación entonces para el que está en Cristo. Y luego conocemos 2 Corintios, ¿verdad? 5:17. Ninguna condenación, somos nuevas criaturas, sino que vamos a pasar de muerte a vida. Y algún día todos los muertos entonces nos vamos a presentar ya vivificados ante Dios. Pero el versículo Apocalipsis 20, ahí un poquito para atrás, 12, es una profecía de lo que va a suceder también. Toda persona, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces ahí, claro, este juicio, si está en el trono blanco, no es para nosotros, es para la gente que negó, que no se arrepintió, que desechó el sacrificio de Cristo, es para ellos. Y luego lo final es el lago de fuego lanzados ahora. ¿Por qué entonces no estaría el nombre de alguno escrito en ese libro de la vida? Porque algunos piensan que son muy buenos. Ese es el problema de mucha gente. Unos piensan que son muy malos, que no merezco esto. Soy un ogro, yo no tengo perdón de Dios. Y cuando escuchan que Dios le está esperando, aún que robó, que mató, que asesinó, que todo, le está esperando el amor de Dios. Pero mucha gente no ha escuchado eso. Pero por el lado religioso, mucha gente se cree muy bueno. Y el otro problema es precisamente que la gente cree que su religión que tiene, la que nació, lo va a salvar. Cuando la religión no salva a nadie, es la persona de Cristo Jesús. Así que mi oración es, mire, para la gente que nos escucha, es que le haga caso a la Biblia, que se arrepienta de sus pecados, que invite a Jesús a su corazón para que sea su Salvador. Y aquí el último versículo que tengo es de Hechos capítulo 4, bueno, desde el 11 dice que Pedro, que esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, Podrías decir Jesús. Y dice el 12, porque en ningún otro, esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Luego el verso que conocemos, que usamos mucho para hablar a nuestros amigos, y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, una de dos: o usted cree en la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que dice Jesús y el fundamento que son sus apóstoles, o no la cree, no la acepta, una de dos. Le decía yo a alguna gente que a veces la gente se complica, busca tanta traba, tanto camino para llegar a Dios o al cielo, cuando hay un solo camino. Hasta en eso Dios no quiso confundirnos. Hay un solo camino y es mi Hijo, síganlo a Él. Parézcanse a Él solamente, imítenlo a Él y síganlo. Y es todo. Y nosotros buscamos, no, será acá. Y por eso Dios dice, para que palpando de alguna manera, buscando a Dios lo encuentren. Hasta un ciego, porque un ciego oye. Entonces, vemos que tenemos cada uno que creer en la palabra de Dios, en la profecía que está escrita aquí. No el 50%, no, sino el 100%, porque todo se ha venido cumpliendo. Así que yo le digo a las personas, no jueguen con su salvación, no jueguen con su alma ya. Muchos juegan en su vida y echan cartas y juegan loterías y todo eso con su dinero. Pero el alma que no tiene precio, ¿con qué podrá un hombre pagar su alma o qué recompensa dará por su alma? Ninguna, no hay. Así que no se pase de listo, mire a mis coinciudadanos o amigos conocidos, reciba a Jesús y recíbalo hoy, antes de que sea tarde, amén. Alabado Dios. Vamos a hacer una oración que pueden seguir, si alguien nos escucha, o nuestros hermanos, orar por las personas, por las almas. Padre, te suplicamos en esta hora, en este día, oh Dios, que tú nos ayudes a nosotros y ayudes a nuestros amigos. Así como tú un día tuviste compasión de nosotros, miraste nuestra situación y tú te encaminaste, nos buscaste cuando no te buscábamos. Señor, te rogamos, quite las vendas, abra los ojos, Dios glorioso, de aquel que no te conoce. Permítele ver, oh Dios, la verdad de tu palabra, que ellos sean participantes, Dios mío, también de la naturaleza divina, que sean aptos para la salvación que hay en Cristo Jesús. Señor, te ruego, oh Dios, esta realidad que dice tu palabra, que todos vengamos al conocimiento y al arrepentimiento de Cristo Jesús. Dios glorioso, te pido, te lo suplico, es mi oración. Gracias en Cristo Jesús. Amén.